Cuando de pronto ocurre algún hecho imprevisto a alguno de nuestros familiares, a alguno de nuestros amigos o hermanos en la fe, ¿sabe usted cómo animarlos y levantarlos? ¿Lo sabe? Por otra parte, ¿cuántas veces se ha sentido usted desanimado en su carrera espiritual? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿O como diría la mayoría de las personas, muchas veces? Y lo que es importante, ¿sabe usted cómo animarse a sí mismo cuando está desanimado? La verdad es que todos en algún momento pasamos por momentos de desaliento, de postración, de abatimiento, de desmoralización y decaimiento. Siempre hemos pasado en un momento de nuestra vida. Esto cuando de pronto nos sentimos apenados, agobiados, derrotados y a veces hasta pesimistas. Felizmente la mayoría de las personas logra salir de estos trances difíciles en que a veces nos agobian. Más para algunos salir de allí a veces es más difícil que para otros. Tal vez usted se encuentre ahora mismo atravesando un periodo de desánimo, como ocurre con la familia Enríquez, por algo que aparentemente no tiene solución, o que la solución no llega como lo esperaban. Pese a estos trances, a veces pueden ser más serios de los que nos imaginamos. Felizmente nosotros, por haber sido llamados por Dios, contamos con un poderoso recurso espiritual que siempre nos estimula, nos levanta el ánimo decaído. Vamos a ver algunos pasos que tienen que ver con este tema del desaliento, del abatimiento, del desánimo, del descorazonamiento, del desinterés, del hundimiento, de la postración y de la tristeza. Eso tiene que ver este tema. Primer paso para vencer el desaliento. Primer paso para vencer el desánimo, el abatimiento, el hundimiento y la tristeza. El primer paso es pedirle a Dios específicamente que nos envíe un exhortador. Es decir, una persona que amablemente nos diga lo que necesitamos oír, lo que precisamos oír. Alguien que nos dé, que nos quite el desánimo y nos levante el ánimo. Que nos estimule, que nos consuele, que nos fortalezca y nos ayude a superarlo para poder seguir saliendo adelante. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículos 3 al 6. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículos 3 al 6. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículos 3 al 6. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, o sea, nos levanta, nos anima en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Fíjense el proceso, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Dios nos consuela, nos ayuda, nos levanta, nos reanima, y nosotros también debemos aprender eso con nuestros hermanos en la fe. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en el mismo Cristo nuestra consolación. Qué interesante lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Consolación en el griego es paraclesis, consolación en el griego es paraclesis, pero claro que paraclesis tiene un contexto mucho mayor que el de consolación simplemente. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Aquí Pablo está encajando, está dando, está poniendo realmente, está colocando las palabras en el sentido perfecto. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, yo les digo una cosa. ¿Alguna vez ustedes han sufrido estas cosas? Claro que sí. ¿Y van a volver a sufrir? Claro que sí también. Eso es lo que Dios quiere. Porque eso hace para nosotros, las aflicciones de Cristo nos hacen consolación y salvación. Es un proceso que Dios quiere. Tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo, dice otra escritura. Sabemos que Pablo estuvo rodeado de muchos problemas, pero escribió lo siguiente: lleno estoy de consolación, o sea, de paraclesis. Es decir, él estaba diciendo, lleno estoy de imploración, de exhortación, de confortación y de consuelo a las cosas que yo estoy pasando. Eso es lo que debemos aprender. En tiempos de Pablo, hubo un compañero, vamos a ver, he dicho yo, primer paso para vencer el desaliento, necesitamos que Dios nos envíe un exhortador. He dicho, ¿no es cierto? Ahora van a ver. En tiempos de Pablo, hubo un compañero que lo apoyaba y consolaba a Pablo. Se llamaba Bernabé. Bernabé fue quien abrió las puertas para conducir a Pablo a los gentiles. Él estaba solo ahí. Pablo estaba en el norte. Pero él fue el que abrió las puertas para que Pablo pueda cumplir con su ministerio. Su nombre en arameo significa precisamente hijo de consolación. Bernabé en hebreo quiere decir hijo de consolación. Y su nombre cayó como anillo al dedo para Pablo, porque cuando él fue apedreado en la ciudad de Listra, Bernabé, que se encontraba perplejo y triste por lo que había ocurrido, se inclinó sobre el cuerpo ensangrentado de Pablo y él empezó a tratar de reanimarlo. Pablo, muy adolorido, fue reaccionando y se levantó trabajosamente y logró sentarse en medio de las piedras que estaban ensangrentadas con la sangre de su cuerpo. Fue Bernabé quien lo animó y lo ayudó. ¿Y qué papel desempeñó Bernabé en la vida de Pablo? ¿Qué ejemplo de consolación nos mostró? Bernabé era un siervo humilde que solo buscaba el bien de los demás. Esa era su preocupación. Él no veía por sí mismo, veía por los demás. Es interesante que Jesús en Juan 14:26 utilizara la misma palabra Bernabé, o sea, consolador, en su mensaje. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Bernabé tuvo que ser una persona cálida, amable, animadora, restauradora, que sabía poner la mano en el hombro de su hermano. Su influencia siempre fue positiva y edificante. Él pasaba por alto las diferencias que podían causar prejuicios personales. Si había un problema, lo pasaba por alto. Su virtud sirvió para abrir a los conversos la posibilidad de ingresar a la iglesia primitiva de entonces, la primera época. Acostumbraba él a animarlos a todos ellos continuamente. Así era Bernabé, el exhortador, el hombre que a veces nos hace falta a nosotros. Hechos capítulo 11, versículos 22 al 25. Hechos capítulo 11, versículos 22 al 25. Fíjense lo que dice. Hechos 11, versículos 22 al 25. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Para qué fue hasta Antioquía? Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, es decir, animó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles en el Señor. Los estaba animando, ¿ve? Era un consolador, era un animador. Porque era varón bueno, dice el versículo 24, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, gracias al ánimo que les estaba dando él en Antioquía, allá en el norte. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y le dijo, tú has sido llamado por Dios y ahora tú tienes que ser aquí el apóstol. Él podía haber dicho, no, yo aquí estoy animado, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a ser, ¿no? Él fue, trajo a Saulo, fíjense con qué nombre lo está definiendo la iglesia, todavía Saulo, y le dijo, tú estás ahora a cargo de esto. Dios había apartado de manera expresa a Pablo y a Bernabé para una misión muy especial. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. En principio él tuvo autoridad sobre Pablo, claro, lo mandaba a Pablo, pero con amor, con afecto, y lo ayudó para que fuese aceptado en la iglesia, porque a Saulo no lo querían mucho. ¡Ay, este Saulo que mata cristianos! Pero poco a poco él fue empujando, fue haciéndoles entender cuál era la misión de Saulo, que más tarde iba a ser Pablo. Él rescató a Pablo del anonimato en Tarso. No lo conocía. Y lo reactivó en la obra de la iglesia. Y ahí empezó Pablo a ser el apóstol de Cristo. Realmente Bernabé fue una gran ayuda y un gran consuelo para Pablo. A veces, Dios nos envía una persona positiva, es decir, un Bernabé del siglo XXI, que nos anima, nos fortalece. Una persona capaz de apoyarnos. Alguien que nos dice exactamente lo que necesitamos oír. Como cristianos, nosotros crecemos y nos vamos desarrollando en nuestra carrera, pero muchas veces necesitamos estímulo para levantarnos. A veces tenemos problemas personales. Necesitamos que alguien nos apoye. En este caso, el ejemplo de Bernabé es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Y ahora en la iglesia, ¿cómo debemos ser? Cada uno de nosotros necesita ser como un Bernabé espiritual para animar a las personas que están sufriendo en este momento. Eso debemos ser. Me cuesta ir hasta la casa. No importa. Llame por teléfono. Anímelos a las personas. Eso es lo que necesitamos. Segundo paso para vencer el desánimo. Segundo paso para vencer el desánimo. Cuando al fin logramos levantarnos y empezamos a cobrar nuevos bríos, o sea, hemos superado nuestro problema, Dios también quiere que animemos a otros. Tal como dice 2 de Corintios en el capítulo 1 y versículo 4, que ya leímos y que lo repito una vez más, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, como la que tenemos ahora presente. La palabra griega para consolar, como ya dije, es paraclesis, que tiene muchas connotaciones, vamos a ver. El diccionario léxico del Strong nos dice que la palabra paraclesis implica el hecho de arrimarse o acercarse. Paraclesis significa arrimarse o acercarse. Este verbo griego solía emplearse para describir un barco que se arrima, por ejemplo, a un muelle. Se acerca a un muelle. Acercarse, arrimarse. Aplicado a las personas significa arrimarse o estar cerca de alguien, apoyarlo. No específicamente necesita hablar. A veces solamente poner el brazo en el hombro de una persona que está sufriendo ya es suficiente, a veces. No necesariamente necesitamos hablar. Puede ser simplemente el hecho de estar allí en silencio. Paracletis se utilizaba también para describir a los espectadores que animaban a un corredor en una carrera. ¡Ah, dale, dale, apúrate! Estás ganando, animando, animando. Todo esto encierra la palabra paracletis. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, hay dones espirituales, como lo sabemos, según la gracia que nos es dada, y si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, o sea, el que anima, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Son dones espirituales que debemos aprender a emplearlos. Y esto solamente funciona cuando uno tiene el Espíritu de Dios dentro de uno. Pablo nos hace entender que el ánimo es un don espiritual, una capacidad que Dios puede desarrollar en nuestras vidas. La palabra traducida como exhorta en el versículo 8 es paracaleo. Paracaleo es una palabra derivada de paraclesis. Debemos estar preparados entonces para estimular a todos los que corren en la carrera cristiana, especialmente cuando se fatigan antes de llegar a la meta final. Hace muchos años, les voy a contar una historia personal mía. Cuando terminé de estudiar mi carrera profesional, me encontraba sin trabajo y tenía pocos recursos. Mi padre había muerto un poco antes, y ahora la responsabilidad de tomar el timón de la familia recaía en mi persona. Ciertamente hubiese querido continuar investigando en mi profesión, necesitaba, pero había obligaciones que atender. Entonces, sin pensarlo, recibí una oferta de trabajo que fue proporcionada por el decano de la Facultad de Ingeniería. Él me animó a presentarme en dos lugares. El primero en la oficina de puentes, que entonces se llamaba Servicio de Caminos, y luego me animó a desempeñarme en el cargo de catedrático en la Escuela Militar de Ingeniería, donde estuve muchos años enseñando. Se trataba de dos cargos que para mí eran muy importantes, dada mi condición de flamante ingeniero. A veces nos agobian tantos pensamientos negativos que nos sentimos como si estuviéramos abandonados. Pero felizmente de pronto aparece una persona noble y muy reconocida en el campo internacional. Se trataba de alguien versado en paraclesis, dispuesto a animarme a levantarme. Ese alguien apareció justo en el momento que más lo necesitaba. Ahora entiendo, después de muchos años, que Dios estaba detrás de todo esto. Él me estaba preparando para que me desarrolle en mi profesión. Pero cuando fuera el tiempo, Dios me habría de llamar para ser parte de su pueblo, y principalmente para ser servidor de mis hermanos. Eso ahora lo entiendo. Felizmente, ya hace 30 años que obedecí su llamamiento, después de haber recibido el tratamiento de paraclesis completo y perfecto. A veces, a primera vista, No nos damos cuenta cuando empezamos a recibir consejo, ánimo y recomendación en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta. No lo miramos, no lo entendemos. Pero a medida que pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta cuán importante había sido el tratamiento de paraclesis. Yo pienso que detrás del estímulo que recibí, ahí estaba el Dios de todo consuelo, obrando detrás de bastidores. Ahora que nos encontramos corriendo la carrera más importante de todo el universo, necesitamos esforzarnos, siendo los paracaleo, no solo de nuestros hermanos en la fe, sino de todos los que se crucen por nuestro camino. ¿Y con cuánta frecuencia debemos ayudar? ¿Con cuánta frecuencia debemos animar? La respuesta es siempre, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 3 y versículo 13. Vayamos allá. Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos, es decir, antes hagamos paracaleo, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como pueblo de Dios, llamados al final de esta era, ¡qué bien! Es como alguien diría, Dios nos ha metido en el último vagón de la salvación. Porque detrás de nosotros ya no hay. Claro que hay dos vagones. Uno los tibios y otro los fuertes, nosotros. Todos deberíamos practicar constantemente la paraclesis, preparándonos para cualquier ocasión que se nos presente con los demás, como ahora lo tenemos. Claro que algunos evaden la responsabilidad, sienten cierto rechazo por las personas que no son tan fuertes espiritualmente como debieran ser. Por tanto, no estimulan a los más débiles. Sin embargo, la Biblia dice que los fuertes deben animar a los débiles. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, ya casi terminando su epístola a los romanos. Romanos 15, versículos 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo estoy muy pancho, estoy muy feliz, no tengo problemas. Otro que se encargue. ¿Así funciona? No, así no funciona. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Versículo 2. En lo que es bueno para edificación. Edificar, levantar, animar. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, por favor. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Acaso Jesucristo dijo, yo soy el creador del universo, el creador de la tierra? Por mí ustedes viven. Yo los saqué del polvo de la tierra y ahora los voy a hacer seres espirituales. No, él no hizo. Ejemplo perfecto, ¿no es cierto? Alguien una vez dijo que los cristianos no se desaniman nunca. Si usted es cristiano, no se va a desanimar. No, nunca. Pero eso no es cierto. La verdad es que a veces el cristiano se desanima, sobre todo cuando es débil en el sentido espiritual. No se olviden que la Biblia está repleta de ejemplos de personas descorazonadas. Mas el verdadero cristiano no se debe quedar postrado de esa manera. Aquellos que, sintiéndose muy superiores, dicen que un cristiano no se desanima, suelen ser los mismos que se sienten con autoridad para corregir y reprender a los demás. Eso lo hacen. se sienten superiores. Sin embargo, Cristo dijo, el que quiera ser mayor de ustedes, sea siervo de todos. Las instrucciones bíblicas nos dicen que debemos consolarnos, levantarnos y animarnos los unos a los otros con relativa frecuencia. Tercer paso para salir de la desmoralización. Tercer paso para salir de la desmoralización. Este tercer paso consiste en pedirle específicamente a Dios que nos levante y nos reconforte. Dios lo hace mediante la intervención de su Santo Espíritu. Él siempre se encuentra y está dispuesto a consolarnos y reanimarnos, porque somos hijos obedientes. ¿Acaso Dios no protege a sus hijos obedientes? Claro que sí. Juan capítulo 14 y versículo 26. La prueba de lo que acabo de decir está en este capítulo precisamente, 14, versículo 26. Dice, Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está, pues. Dios nos consuela a través del Espíritu Santo. Dios utiliza su espíritu de poder para animarnos. El Espíritu Santo es capaz de generar pensamientos positivos y alentadores en nuestra mente. En 2 de Corintios vemos algunas enseñanzas básicas sobre cómo Dios nos consuela cuando estamos pasando por una dura prueba. ¿Y cómo consolaba Dios al apóstol Pablo? ¿Cómo lo consolaba? 2 de Corintios capítulo 7 versículo 4. ¿Cómo consolaba Dios al apóstol Pablo? 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 4. Fíjense, ¿cómo trata Pablo a los miembros de la iglesia, a los miembros de la familia de Dios? Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, porque estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Estaba pasando tribulaciones, sin embargo, sobreabundaba de gozo. Santiago 1, versículo 2. ¿Verdad? Versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Nos consoló con la venida de Tito. Aquí vemos que Pablo estaba muy animado para consolar. Además, este pasaje nos muestra que a través de Tito, también Dios consoló a Pablo. En otras palabras, Dios es el que nos da ánimo. Dar ánimo y levantar a una persona es una de las especialidades de Dios. Eso es. Lamentablemente, no son pocos los que piensan que Dios solo se empeña en abatirnos, improbarnos. Dicen, Dios siempre nos está abatiendo, nos está probando, nada más. Sin embargo, lo que Dios quiere es levantarnos el ánimo mucho más de cuando estamos en medio de nuestras tribulaciones. Él nos levanta. Yo les voy a probar hasta lo que puedan soportar, ustedes, no más de lo que puedan soportar. Dios nos prueba de esa manera. Debemos pedir que Dios nos reanime, nos refresque y nos levante cuando estamos atravesando momentos difíciles. Él es nuestro principal consolador. ¿A quién más vamos a acudir si estamos solos? Dios también espera que nosotros seamos instrumentos positivos de estímulo para los demás, como el caso de ahora, exactamente como ahora. Esto involucra ser compasivos, misericordiosos con los demás. Si no somos compasivos, si no somos misericordiosos, Dios tampoco va a ser misericordioso y compasivo con nosotros. Acuérdense. Y les voy a decir una cosa. La regla espiritual funciona. Es automática. Depende de cuánta energía pongamos para que la regla espiritual funcione. Algunos piensan que para ser inspiradores de los demás hay que tener un vocabulario elocuente. Yo no sé hablar, por tanto yo no puedo consolar, eso dicen. Piensan que se necesita un grado en teología, una aptitud especial para la oratoria y vastos conocimientos de psicología. Eso creen. No obstante, veamos lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 12, versículos 25 al 26. Cuando uno piensa de esa manera, se engaña. Porque en la Biblia está la respuesta. Proverbios capítulo 12, versículos 25 al 26. Proverbios capítulo 12, versículos 25 al 26. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Lógico. Cuando uno está triste, acongojado por un problema, la congoja, dice, del hombre lo abate. Mas la buena palabra lo alegra, lo levanta. Versículo 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo. Proverbios capítulo 15, versículo 13 ahora. Proverbios capítulo 15 y versículo 13. Fíjense lo que dice, las dos caras de la medalla. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. Créanme ustedes, unas pocas palabras sencillas bastan para renovar la confianza de una persona abatida. Las palabras no tienen que ser necesariamente elocuentes, muy rebuscadas, no. Ni profundas para animar a quienes están angustiados y acongojados, como ahora lo tenemos. Uno se da cuenta que Dios no tiene que darle elocuencia para poder consolar a los demás. He aquí algunas escrituras guías que nos sirven a nosotros. Salmos 77, versículo 2. Salmos 77, versículo 2. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, busqué a Dios en el día de mi angustia. Isaías capítulo 66 y versículo 3, 13, Isaías 66, versículo 13, este es un principio hermoso. ¿Quién, cuando su madre está pasando un problema serio, o su padre está enfermo, o está muriendo, no consuela a sus padres, a su madre? Isaías 66:3 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Consolar solamente a nuestros familiares pienso que es un egoísmo de parte nuestra. Repito, consolar solamente a nuestros familiares pienso que es un egoísmo. Necesitamos consolar a nuestros hermanos en la fe. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2. Miren el consejo que Pablo les da a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún consuelo, comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Qué consejo también el que da Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, si yo solamente me voy a consolar, no vale de nada. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que yo me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¡Qué palabra la que dice Pablo! ¡Qué cosa la que dice Pablo! Dios es como un amigo que llega cuando todos se han ido. Dios es como un amigo que llega justo cuando todos se han ido. Porque Él sabe que la vida cristiana a veces es difícil, no imposible. Al caminar por nuestra senda, de pronto descubrimos muchos obstáculos, muchas dificultades. Lo que necesitamos es ir a palabras de esperanza que nos levanten el ánimo. Si esta realidad se presenta en nuestras vidas, entonces es un deber para nosotros animar a nuestros hermanos, como ocurre ahora. Debemos decirles a nuestros hermanos y amigos que su obediencia es la principal fuente que nos permite animar, contribuyendo la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. A veces tenemos la tendencia de expresar nuestra humillación o nuestra frustración o decepción ante los fracasos. A veces tenemos la tendencia de expresar nuestra frustración o decepción ante los fracasos. Pero en vez de eso, es mejor buscar la gracia de Dios en nuestras vidas y adoptarla con los que la necesitan verdaderamente. Ustedes saben que yo soy muy aficionado a la música. La música para mí es un hobby. Después de que yo atiendo los deberes de la iglesia, preparo los mensajes, atiendo los correos que me pasan, las preguntas, absuelvo las preguntas que me hacen, inmediatamente me fatigo, me canso y me pongo a escuchar un poco de música. Hace muy poco tiempo escuché unos versos musicales en inglés que me llamaron la atención, debido a que después pensé que se acomodaban bastante bien con el mensaje que ahora les estoy entregando. Lamentablemente los versos, al ser traducidos al español, pierden un poco la armonía de las palabras. Yo tenía un antiguo amigo, un colega mío, don Jorge Ascarums, que se murió hace muchos años, que él traducía muchos versos del inglés al español, pero decía, qué difícil es mantener la armonía de los versos cuando se traduce al español. Y en este caso ocurre lo mismo. Sin embargo, esas palabras son muy alentadoras. Estos versos se acomodan bastante bien a nuestro Dios, porque nos damos cuenta que Él es el único, por excelencia, que puede cumplir con la intención total de estos versos. Él es el único. Veamos de qué manera se van acomodando estos versos. Cuando de pronto uno mismo se encuentra descorazonado, desanimado, desalentado y triste. Dicen estos versos, esto lo han cantado muchos famosos cantores, muchos. Todos los cantores famosos en Europa lo han cantado. Yo lo he traducido, estos versos dicen lo siguiente: cuando me encuentro decaído y mi alma está cansada, agobiada, cuando de pronto los problemas aparecen y mi corazón empieza a arder, entonces, quieto, espero aquí en silencio hasta que vengas y te sientes un momento a mi lado. Cuando tú me animas, soy capaz de subir a las montañas. Cuando tú me levantas, empiezo a caminar en medio de mares tempestuosos. Me fortaleces cuando yo me apoyo en tu hombro. Tú me elevas más de lo que yo puedo ser. Estas palabras tienen mucho significado cuando estamos abatidos, cuando acudimos de inmediato a nuestro Dios. Estas sencillas palabras nos deben servir de ejemplo, no solo para animar a nuestros semejantes, sino también a nosotros mismos. Cuando estamos derrotados, ¿a quién vamos a buscar? Esperamos en un momento y ese alguien nos levanta, nos hace caminar por lugares difíciles, nos hace caminar en medio de mares tempestuosos, nos hace puentes para cruzar ríos abatidos. Eso nos hace Dios, nos levanta más de lo que nosotros podemos ser. Una sencilla palabra de ánimo puede ser: yo nunca me olvido de ti. Nunca será tarde para recibir los mensajes de ánimo cuando uno se pone en las manos de Dios. Es Dios quien renueva nuestras fuerzas, como bien dice Isaías en el capítulo 35 y versículos 3 al 4. Isaías 35 y versículos 3 al 4. ¿Qué dice Isaías? Isaías 35, versículos 3 al 4. ¿Qué es el capítulo 35 de Isaías? ¿Alguien se acuerda? Es el reino comenzando. ¿Y qué dice en ese momento? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermoso pasaje el que acabamos de leer. Dios mismo nos fortalece. Dios mismo nos va a fortalecer mucho más. Por eso la Biblia dice: se acabaron los llantos, se acabó el dolor, se acabaron las lágrimas, se acabó la muerte. Debemos tener fe y caminamos por fe. En conclusión, y para cerrar este mensaje, ciertamente las palabras que dan apoyo y consuelo pueden ser muy sencillas, pero todos necesitamos la dirección de Dios. Él sabe lo que hay que hacer en estos casos. Si usted se siente abatido, si está de luto, si ha tenido una semana especialmente dura, pídale a Dios que le ayude y que lo reanime, como Él solo sabe hacerlo. Dios se vale de su Santo Espíritu, nuestro principal consolador, para generar pensamientos positivos en nuestras mentes. Si uno ha sido consolado y reanimado alguna vez, debe estar dispuesto a reconfortar, a estimular y a levantar a quienes lo necesitan. Se trata de un hermoso ciclo espiritual que puede cambiar el rumbo de una vida. Que Dios nos ayude a entender más del propósito que cada uno de nosotros debe cumplir en su carrera espiritual hacia el reino.